Carga completa. Estás en Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Blog de notas. Dosis de ciencia. La columna de la Facultad de Medicina.
Estamos prontos para dar inicio a Dosis de Ciencia, la columna de Facultad de Medicina, y nos acompañan hoy en esta primera entrega Silvana Pereira, doctora en Ciencias Biológicas del PDCIBA, y Paula Pouso, profesora adjunta del Departamento de Histología y Embriología de Facultad de Medicina. Bienvenidas, Silvana y Paula.
Hola, ¿qué tal?
Bien, a ver, Silvana, pensé que te escuchábamos un poquito bajo. Pero seguro que ya te podemos recuperar allí en un instante. Bueno, con Paula, además, también desde el año pasado, con Dosis de Ciencia, retomando, de como decíamos, la columna de Facultad de Medicina, para seguir pudiendo desarrollar y traer a la radio universitaria distintas investigaciones que se están desarrollando en este momento en Facultad de Medicina. Eso es un poco la idea de esta propuesta de columna que retomamos entonces a partir de esta tarde en Comunidad Udelar.
Sí, estamos la verdad muy entusiasmados y entusiasmadas en la Comisión de Divulgación de la Facultad por esta oportunidad de segundo año de este ciclo para mostrar el trabajo de investigación de la Facultad. Así que súper contentos y contentas de que esté pasando esto.
Bien, perfecto. Arrancamos, ahora sí te estábamos escuchando, Silvana, mejor. Sí, sigue estando un poquito bajo, pero capaz que mientras recuperamos un poquito el audio tuyo para mejorar la conexión, capaz que, Paula, si te parece, podemos arrancar contigo acerca de la investigación que tenías para plantearnos. Dale. Hoy.
Sí, la verdad que hoy había estado, me acuerdo, el año pasado, pero más que nada contando esta iniciativa de divulgación científica de la facultad, pero ahora me toca contar la parte de la investigación que yo hago. Uh-huh. A mí me interesa dos cosas investigar, una es el comportamiento y otra es el cerebro. Entonces yo lo que hago es estudiar qué pasa cuando en un comportamiento, qué cambios tiene el cerebro durante ese comportamiento. ¿Ah? Porque si uno se imagina cualquier comportamiento que uno pueda tener, que los animales tienen, en ese comportamiento pueden los animales o las personas, los que estemos estudiando, pueden tener movimiento, pueden buscar comida, pueden, por ejemplo, distintos tipos de comportamientos que en eso está involucrado el cerebro.
Yo sé que me vas Paula, me vas a odiar seguro con esto que te voy a decir, pero por lo que vos nos contás, yo me traslado automáticamente a esa idea tan cinematográfica de la serie o la película en la que le ponen como un rayo X a alguien en el cerebro y lo ponen a hacer cosas y se prenden lucecitas y dicen, ves, ahí se está activando esa parte del cerebro. ¿Es un poco así o me estoy haciendo la película en mi cabeza?
No, es un poco así, porque lo que uno tiene como que saber que el cerebro todo el tiempo está muy activo, ¿no? Esa idea que tenemos como preconcebida de que solo una parte del cerebro se activa, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con Silvana, los tres acá, nuestro cerebro está trabajando todo, porque estamos hablando, estamos escuchando, estamos contentos por estar en el ciclo, sentimos emociones, nos pasan muchas cosas, y distintas áreas se van a ir activando. Justamente mi trabajo es un poco mirar eso, qué áreas del cerebro se van a activar en determinados comportamientos que me interesan a mí, que son los que se llaman los comportamientos sociales, ¿sí? Como la interacción entre individuos, en la cual uno de esos individuos obtiene un beneficio. Esto es como imaginarse, nosotros estamos acá, estamos interactuando y obtenemos un beneficio de esta interacción. A mí me gusta estudiar mucho esto en los animales, y me gusta estudiarlo en animales en el contexto, digamos, estando en la naturaleza, pero también en el laboratorio. Pero sí, un poco de esa ciencia ficción hay, porque justamente lo que no conocemos del cerebro es lo que motiva a los neurocientíficos a trabajar y a investigar un poco para poderlo entender un poquito más.
Claro, y en base a las conclusiones, ¿no? De la investigación que desarrollás y que justamente intenta sacar de alguna manera los patrones del funcionamiento del cerebro y las áreas estimuladas ante distintas actividades. ¿Qué otros desarrollos aplicados o futuras investigaciones se pueden sostener a partir de esto que tú estás investigando, por ejemplo?
Claro, a mí, por ejemplo, como me interesa, fíjate que para el comportamiento social, si uno se lo imagina en cualquier circunstancia, ¿no?, de interacción, es complejo en humanos, ¿sí?, y es complejo también en los animales. O sea que a mí, como para poder ir enfocándose en estudiar ese comportamiento, yo estoy más centrada en algunas sustancias que producen las neuronas que están en el cerebro, que controlan ese comportamiento social. Entonces, a mí me interesan en particular unas sustancias que son las que controlan ese comportamiento, y unos determinados comportamientos sociales, porque si no, sería enorme. Y aparte, me enfoco particularmente en un grupo de neuronas que son las que producen esas sustancias que controlan el comportamiento social. Y bueno, entonces, esto es importante. Yo lo estudio en los animales, en animales autóctonos, ¿sí? Y esto construye conocimiento para entender lo que pasa, por ejemplo, en nosotros, en los humanos. Entonces, también mostrar eso, que muchas veces nos centramos mucho en el hombre, pero que compartimos mucho con los animales, con otros animales, y así es como se va, como esa telaraña o eso que no comprendemos bien, se va como mostrando a raíz de las investigaciones que se hacen en diversos animales. Entonces, un poco es empezar por ahí, a explorar ahí, para ir construyendo el conocimiento. Por supuesto que no estoy yo sola,
claro.
Hay un montón de gente, que también eso es lo divertido de la investigación, que no solo uno no está solo, sino que hay mucha gente que está colgada en el mismo tema que vos y trabajando en ese tema a nivel de todo el mundo.
Seguro.
Lo que hace como una colectividad.
Desde ya les invitamos a que, por ejemplo, se acerquen a un interesante video que es Laboratorio Neuroetología Paula Pouso, así lo pueden buscar y encontrar, por ejemplo, un poco más explicativo también en un video breve acerca del desarrollo de investigación que se está haciendo. Un video que se encuentra en el canal justamente de investigación de la Facultad de Medicina, que es FMED Divulga Ciencia, que vamos a estar recomendando muchísimas veces seguramente a lo largo de este ciclo de Dosis de Ciencia. A ver si ahora ya podemos probar con Silvana, que la tenemos para escuchar con mejor calidad. Silvana, ¿andás por ahí?
A ver, ahora sí.
Sí, espectacular.
¿Cómo andan?
Bien, perfecto. Silvana, te volvemos a presentar de alguna manera, porque se hizo un bache entre que te saludamos y ahora. Como decíamos, Silvana Pérez también es doctora en ciencias biológicas y forma parte del PDCIVA. Y bueno,
el Departamento de Genética.
Exactamente.
De Facultad de Medicina.
Ahí está. Y bueno, tu área de investigación se enmarca básicamente en variación genómica, epigenética y transcriptómica a nivel poblacional del parto pretérmico. ¿Lo dije bien?
Sí, del parto prematuro, del parto pretérmino.
Ajá.
Como lo conocemos normalmente.
Bien.
Desde el departamento lo que nuestro grupo está tratando de hacer es tratando de un poco de desentrañar un poco cuáles son las bases genéticas que causan el parto prematuro. Viste, el parto prematuro es el parto que ocurre antes de las 37 semanas de gestación y es un problema digamos que muy muy misterioso, porque si bien se ha estudiado muchísimo a nivel mundial en el parto prematuro, hay muy pocas certezas acerca de cómo se desencadena.
Claro.
Cuál es ese motor que arranca el parto pretérmino. Y bueno, y es súper importante porque es un problema de salud a nivel mundial que causa muchísimos problemas, no solamente a corto plazo en los recién nacidos que nacen a pretérmino, que sabrán, todos conocerán algún caso de algún conocido que tuvo que entrar a CTI o en cuidados intermedios por ser prematuro, pero también causa problemas a largo plazo. Entonces, es un problema de salud a nivel nacional.
Claro. Silvana, acá siempre históricamente nos hemos nacido en los últimos años ya como con esta cuestión incorporada de que Uruguay es un país que tiene una tasa de mortalidad infantil muy baja, que ha mejorado mucho con respecto a lo que se daba, por ejemplo, hace 30, 40 años atrás. Pero, sin embargo, con respecto al tema del parto prematuro, sigue siendo un problema trascendente.
Sí, en realidad las tasas de parto prematuro no han variado mucho y, de hecho, han tenido fluctuaciones hasta el alza, te diría. Andamos en un 10% más o menos, 10-11% de partos pretérminos. De todos los partos que tenemos, ese es el porcentaje que tenemos de parto pretérmino. Y eso no ha cambiado a pesar de las políticas de prevención que tenemos, que sí han logrado bajar la mortalidad infantil, pero hoy en día el parto pretérmino no ha podido disminuir de su frecuencia y es una de las principales causas de mortalidad infantil. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratando de aportar nuestro granito de arena, de ver, bueno, ¿cuáles son las causas que causan el parto prematuro? Se sabe que es una enfermedad que es multifactorial, hay muchos factores que la causan, desde factores médicos, desde factores ambientales, porque, por ejemplo, una madre fumadora tendrá más riesgo de tener un hijo prematuramente, pero también sabemos que hay factores genéticos, y ahí es donde estamos tratando de investigar nosotros. ¿Cuáles son las causas genéticas que lo desencadenan? Y por ser justamente una enfermedad multifactorial, es bien difícil abordar el problema, porque uno tiene siempre que estudiarlo de una manera como global, ¿no? Uno no puede estudiar solamente el genoma, sino que lo que estamos entonces haciendo ahora es estudiar el genoma y tratando de estudiar no solamente uno o dos genes, porque en realidad no podemos a priori saber cuáles son uno o dos genes candidatos, llamémosle, para estudiar, sino que lo que hacemos es estudiar el genoma en su conjunto, y por eso usamos la palabra genómica, porque analizamos todo el genoma en su conjunto al mismo tiempo. Y lo que nosotros hicimos específicamente es estudiar el transcriptoma, que el transcriptoma lo que es estudiar todas las moléculas de ARN mensajero, que ahora en estos días estamos hablando tanto del ARN mensajero, todas las moléculas del ARN mensajero que se están generando en las células al mismo tiempo. Y entonces estamos tratando de ver esas moléculas de ARN mensajero, lo que nos están diciendo es cuáles son los genes que se están expresando en ese momento en las células que yo estoy analizando. Como si yo sacara una instantánea, una foto instantánea, de decir, bueno, ¿cuáles son los genes que están trabajando en esa célula en ese momento? Porque en nuestro genoma no todos los genes están prendidos, llamémosle, al mismo tiempo, todo el tiempo. Entonces tratamos de ver cuáles son los genes que en las células que pueden ser responsables de desencadenar el parto pretérmino, cuáles son los que están incidiendo en ese momento. Y lo que hicimos fue comparar en una población de niños que habían nacido prematuramente, comparar esas moléculas de ARN mensajero en ellos y compararlos con un grupo de niños que nacieron a término, que llamamos el grupo control. Uh-huh. Y entonces eso nos permitió ver como un patrón, una instantánea de qué genes son los que están jugando para desencadenar el parto pretérmino.
Bien, volviendo un poquito al anterior, que vos hablabas un poco de los riesgos, además de la muerte neonatal, digamos, ¿cuáles son las otras consecuencias que puede traer esto?
¿El parto pretérmino?
Sí.
El parto pretérmino da como un mayor riesgo a diferentes afecciones. Algunas son inmediatas, como decíamos, por ejemplo, la muerte neonatal, pero no solo eso, sino infecciones, también da mayor cantidad de problemas respiratorios, da problemas de deglución, por ejemplo, estos serían los que serían los problemas a más inmediato plazo, pero también da problemas a largo plazo. Se sabe que aquellos niños que nacieron prematuramente a largo plazo pueden tener retrasos en el desarrollo motor, algunas deficiencias de cognición, pueden tener incluso problemas auditivos, es muy muy recurrente eso, o problemas oftálmicos. Entonces, como decía, no son solamente problemas inmediatamente luego nacer, sino que es algo que tiene que tener en cuenta una política de salud a nivel nacional, ¿no? Tratar de prevenir el parto pretérmino es fundamental no solamente para aquellos que recién nacen, sino pensando a largo plazo los diferentes problemas, las diferentes afecciones que pueden tener después esos niños.
Bien, perfecto. Paula, Silvana, ¿algún detalle más que nos quieran aportar acerca de sus investigaciones y que no les hayamos consultado en este espacio?
Bueno, en realidad...
La diversidad, para que vean la diversidad de investigaciones que realiza nuestra Facultad de Medicina, que sin duda tiene un gran aporte a lo que es la sociedad, ¿no? Lo que es la comunidad, no solo desde el punto de vista asistencial, sino que con la investigación que se hace en la facultad. Creo que un poco, acá tenemos un poco de cerebro y un poco de un tema tan relevante para la salud sexual y reproductiva como los partos prematuros, y bueno, un poco esa diversidad.
Sí, la idea era contarles un poco lo que hacemos y bueno, acercar un poquito lo que hacemos a todos ustedes, ¿no?
Bien, perfecto. Así que vamos a estar obviamente teniendo todo un ciclo que comenzamos a partir de hoy aquí en Comunidad Velar con Dosis de Ciencia, desarrollando las distintas investigaciones que se realizan en Facultad de Medicina. Les agradecemos realmente muchísimo por estos minutos para la radio de la universidad y es un verdadero gusto poder habernos reenganchado con este espacio que nos va a acompañar durante todo el 2021.
Bueno, el gusto es nuestro.
Muchas gracias a ustedes. También queremos que a lo largo del ciclo se muestre que no solo la facultad y sus investigadores colaboran con otros lugares del país y del mundo, y esperamos también mostrar eso durante el ciclo. Muchas Bien. Gracias.
Así será. Nos acompañaban en esta primera Dosis de Ciencia del 2021 la doctora Silvana Pereira y también la doctora Paula Pouso. Ya regresamos con más Comunidad Velar. Vamos hasta las 16:30.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Velar, el periodístico de Uniradio.